¿Qué tal, Maricopers? Bienvenidos a la segunda temporada de El Juego de Megan, el podcast que presentamos mi amigo Pablo Moloco y yo sobre la industria de Hollywood y en el que también hablamos de cine y series. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Pero antes de pasar a los temas de esta edición del podcast El Juego de Megan, por supuesto tengo que presentar a mi amigo, compañero, Pablo Moloco. ¿Cómo estás en Málaga? ¿Hace buen tiempo por ahí? Porque aquí en Nueva York es deprimente el mal tiempo que hace hoy.
No, aquí es un desastre continuo porque no se decide a si rompe a verano o no, así que es un poco desastre, pero bien, contento de que me invites a tu comunidad. Estoy un poco nervioso, no sé lo que me voy a encontrar y nada, espero que me tratéis bien.
Sí, porque puede que estéis escuchando esto como si fuera un podcast, pero en realidad estamos emitiendo en directo El Juego de Megan en la versión de Clubhouse que ahora mismo existe en el Discord, en el servidor de Discord de Maricopaland. Si nos estáis escuchando en la newsletter premium de la Weekly, pues ya sabéis que tenéis ahí un formulario que podéis rellenar para acceder a la comunidad de Discord. Y si nos estáis escuchando en la versión gratuita que sale días más adelante, el fin de semana, entonces lo que podéis hacer es ir a www.laweekly.com y suscribiros de forma premium para poder tener acceso a esas emisiones en directo, que además cuentan con la participación de los oyentes, que luego nos lanzarán preguntas y comentarios sobre los temas de la jornada. Y, Moloco, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos un tema de industria, tenemos una película y tenemos una serie.
Pues correcto, vamos a hablar de la fusión de Amazon con la Metro-Goldwyn-Mayer. Vamos a hablar del estreno de Cruella, que parece que vuelve el cine tal y como lo conocíamos antes de la pandemia, y vamos a hablar de una de las miniseries del año, sino de la década, sino quizás el mejor documento audiovisual desde Obrero saliendo de la fábrica, que es en este caso Mare of Easttown.
La serie protagonizada por Kate Winslet y dirigida por Craig Zobel, que Craig Zobel se hizo famoso con aquella película de Compliance que te saca de quicio a mano poder. ¿Cómo que no? ¿Craig Zobel no se hizo famoso con esa película?
Se hizo famoso con esa película, pero no es su máximo logro.
Ah, yo digo que él saltó a la fama con esa. Luego, luego dirigió Z por Zakaraya, ¿no? La que esa que salía Margot Robbie.
Sí. Margot Robbie y Margot Robbie, sí.
Y los otros dos, sí. Creo que eran Chris Pine y el de 12 años de esclavitud, o sea, Chihuahua Telegraph.
Sí, ¿no? Correcto, me estaba pasando lo mismo. Había mago de racismo, entonces por eso no he querido decir un nombre.
Me lo he imaginado. ¿Y cuál es su mayor logro?
Pues ser el director del 2.08 de Leftovers, Agente Internacional.
¡Oh, qué buena!
Y también su secuela. Su secuela, penúltimo capítulo de la serie, el 3.07, El hombre más poderoso del mundo y su hermano gemelo idéntico, que era el penúltimo en el que había dos Kevins.
Ah, amigo. Bueno, The Leftovers, si no lo habéis visto, maravillosa serie, pero eso ya lo dejamos para hablar cuando hablemos de Mare of Easttown, de la que vamos a intentar no decir spoilers porque ha salido la finale, la serie es finale, creíamos, pero parece que podría haber una segunda temporada, porque ha dicho Kate Winslet que ya está dispuesta a interpretar otra vez al personaje de Mare, pero de nuevo, me estoy adelantando a los acontecimientos. Vamos a hablar primero de esa compra de la Metro-Goldwyn-Mayer por parte de Amazon. Esto es un asunto relevantísimo en la industria de Hollywood porque se sigue consolidando la industria en unas cuantas empresas que al final pues van a ser los jugadores dominantes de todo el streaming y de los estrenos en cines. Y Amazon con la Metro-Goldwyn-Mayer, que es un estudio que lleva de capa caída muchísimo tiempo, de hecho han sobrevivido gracias principalmente a los taquillazos que ha hecho James Bond, pero por lo demás, algunas series sobre el cuento de la criada, creo que habían hecho también Fargo, una de las producciones. Pero lejos de ahí, la Metro, ¿qué tiene la Metro? ¿No tiene nada?
Bueno, y encima, que lo mencionaremos, tiene un catálogo amplísimo, pero que quizás no, que Amazon no va a poder disfrutar. O sea que, bueno, tiene algunas películas, en este caso pues como Rocky, que veremos si vemos en el futuro, vemos reboots, remakes, porque parece que en la nota de prensa que sacaron lo dejaban ya, dejaban ahí la semilla, ¿no? Decían algo así como que planificamos reimaginar y desarrollar junto al equipo talentoso de Metro-Goldwyn-Mayer, con lo cual se van a venir seguramente reboots y remakes. Pero no sé qué te parece a ti la compra. Es una compra de 8.450 millones de dólares que, para poner en situación, es prácticamente lo mismo que invirtió Disney para comprar Marvel y Lucasfilm, ambas. Uh-huh. Marcas, quiero decir, y bueno, que le va a dar más de 4.000 títulos, más de 17.000 horas de contenido, pero que no le va a dar, por ejemplo, sus grandes clásicos, porque en el año 86 la Metro-Goldwyn-Mayer vendió a Warner Bros. Todos sus clásicos. Es decir, El mago de Oz, Lo que el viento se llevó, Cantando bajo la lluvia, que esas películas se van a ver en HBO Max. Estamos aquí un poco en el follón esto que tienen montados, que es que hay determinados títulos que pertenecen originalmente a tal marca, pero que se pueden disfrutar en esta otra plataforma. En este caso, los grandes clásicos de la Metro-Goldwyn-Mayer no se van a poder ver en Amazon.
Además, es uno de los principales titulares que yo sacaría, el que acabas de describir tú, porque tendrían que rebuscar mucho entre las marcas que les abre puertas para hacer ese tipo de producciones, de sagas, de franquicias, de series de televisión, pero luego al final vas a tener impedimentos, porque, joder, Rocky ya se ha intentado reinventar miles de veces. Y con Creed, que lo han hecho muy bien.
Bueno, es que, y de hecho, ya es que se ha reinventado, de hecho.
Claro.
En este caso.
O sea, no lo vas a volver a reinventar ahora en una serie de televisión de Rocky.
Bueno, como no sea una mujer, porque quiero decir, has hecho un Rocky, en este caso, afroamericano, digamos, adaptándote también a los nuevos signos de los tiempos, en los que se quiere diversificar racialmente, y también se le está dando más oportunidades a papeles femeninos. Pues bueno, si quieres reimaginar un Rocky o una Rocky, pues bueno, es una oportunidad. Van a tener todos los derechos de hacerlo porque, bueno, tienen la propiedad intelectual del personaje y ya pueden hacer con él lo que quieran.
Ahora falta ver que si va a ser la hija o la nieta o la prima segunda que tiene el apellido de Rocky, se quiere vengar del ruso, alguna
movida. No tiene hijos, ¿no? En la saga creo que no tuvo hijos con Adrian. O bueno, sí, coño, claro que sí. Tuvo el de Milo Ventimiglia, Milo, ¿no? Milo Ventimiglia se llama.
¿En serio?
Sí, claro, en Rocky Balboa era su hijo. Rocky Balboa, muy buena película, era un poco de Rocky conectando con su hijo años después.
Pues mira, el hijo tenga una hija, ¿no? Y que esa hija sienta pura admiración por su abuelo y quiera terminar, pues...
Y que a la hija la entrene Creed.
¡Oh! Espectacular.
Y eso es el no parar.
¿Y cuánto le tienes que pagar a Michael B. Jordan para que te haga una serie de televisión? Película sí, pero serie...
No lo sé, pero está un poquito baratijas, ¿eh? Que el otro día sacó en Amazon la película esta de... Sin Piedad o no sé cómo se llama, basada en el universo de Jack Ryan. Es un poco baratijas la película.
Good point, que ahora ya tiene relación contractual con Amazon y eso puede facilitar las cosas para cosas en el futuro. Interesante.
Sí, que a las plataformas de streaming le gusta mucho fichar a gente y decir, tú vas a ser ahora personaje de la casa. Netflix, de hecho, lo hace muchísimo con algunos actores y actrices.
Noah Centineo, Joey King, que estamos hablando el otro día, Sabrina Carpenter, que también parece a convertir en una niña Netflix. Sí. El tema con la otra gran marca de la Metro-Goldwyn-Mayer, que era James Bond, esto ya lo hablé el otro día en un stream, pero claro, es que los Broccoli, que son los que tienen el 50% son dueños en el 50%, tienen poder de veto para que no se hagan series de televisión. No se van a hacer series de televisión de 007. A mí, la única duda que tengo es si se crea un universo de personajes de James Bond. Es decir... series adyacentes a lo que es la franquicia, que James Bond siga siendo estreno cinematográfico a lo grande, pero que luego, por ejemplo, hagas una serie de Q, hagas una serie de, yo sé, uno de los personajes que ha funcionado, Diana de Armas, ¿sabes? Algo así, entiendo que sí que puede ser.
Bueno, decías que tiene derecho a veto, no es que tenga derecho a veto, es que tiene la última palabra en todo.
Bueno, desde
los planes de marketing, desde distribución, desde la elección del nuevo Bond, o sea, tienen derecho a todo. Y bueno, pues a lo mejor lo que tú dices, pues puede ser una vía, ¿no? Si funciona el personaje de Ana de Armas, ¿por qué no hacer una miniserie de 5 o 6 capítulos para Amazon, que te ves en un día y para adelante?
Y además con todo el dinero. O sea, que esa es la parte más importante, ¿no? Que lo que decías tú, el comentario que hizo Amazon en la nota de prensa en la que anunciaban la compra, que por cierto todavía tiene que ser aprobada por las agencias reguladoras. Ahora mismo las agencias reguladoras que están muy putas con todo el asunto de las fusiones, de las adquisiciones y demás. Pero lo que decías tú era que quieren reinventar o invertir.
Reimaginar y desarrollar. Sí, reimaginar y desarrollar. Sí.
Y aquí lo que tiene Amazon es una cantidad de dinero increíble para poder que Jeff Bezos tenga sus juguetitos. Ya eso lo decía Lucas Shaw de Bloomberg, este que escribe sobre la industria de Hollywood, decía, ahora Jeff Bezos tenía El Señor de los Anillos, que es un juguetito, ahora tiene James Bond, que es otro juguetito, y Rocky, y pues con eso invertir a saco. Yo no tengo dudas que The Expanse, la serie de sci-fi, esa o le gustaba mucho a Jeff Bezos, que probablemente y dijo, compradsela a Sci-Fi antes de que la cancelen, la cadena Sci-Fi, no Sci-Fi el género, y meterle mucha pasta. Y son los que han hecho, ¿no? En las dos últimas temporadas que se han estrenado en Amazon, falta la última, le han metido ahí una inyección de dinero tremenda para que siga viva esa adaptación del bestseller de The Expanse, que está de putísima madre, de mis series favoritas. Y es un placer verlo, que pueda haber tanto dinero, tantos recursos detrás de una producción a priori más de nicho. Entonces, en este caso, no sé si hay marcas por ahí que desconocemos que tienen la Metro que se pueden explotar, pero claro, es una cuestión de meterse en el catálogo ese de 4.000 películas que decías y a ver qué sale.
Que, por cierto, no es uno de los temas de este podcast de hoy, pero la adquisición de Amazon, bueno, de la Metro Golden Mayer por parte de Amazon, es un poco, evidentemente, no es una respuesta, pero por los tiempos así lo parece, es un poco respuesta al movimiento que hizo hace dos semanas, ¿no? AT&T, con todo el tema de Warner Media y Discovery.
Sí, porque aquí es lo que decíamos antes, esa de la consolidación. AT&T, el gigante de las telecomunicaciones, que vio que Warner Media, la estrategia que habían sacado adelante con ellos, no estaba funcionando, era un quebradero de cabeza constante, y lo que han dicho es, vale, pues mira, nos quitamos Warner Media de encima, Discovery, que es otra compañía grande del entretenimiento, que crean sobre todo producciones de no ficción, documentales, series y programas de competición, de comida y movidas así, que se juntan y creen un gigante del mediático, ¿no? Del entretenimiento, que tenga pues más contenido con el que liderar una estrategia internacional de streaming y de estrenos en cine y en televisión. Tiene todo el sentido del mundo, tanto para AT&T como para Warner Media, y se convierten en un nuevo gigante para competir de tú a tú pues con Netflix, con Disney, con Amazon. Y Amazon, visto que no tiene el fondo de catálogo ni la inversión necesaria para tener el fondo de catálogo que ahora mismo está consiguiendo Netflix, porque es que no paran de estrenar cosas, es alucinante la cantidad de trailers que salen todas las semanas de Netflix. Es una cosa de locos. Así que yo creo que es una forma de eso, de convertirse en grandes jugadores y dejar a los pequeñitos apartados, y ahí es cuando vamos a empezar a ver los movimientos de los pequeños, porque aquí, claro, Sony, NBC Universal, que es verdad que tiene a Comcast detrás, pero aún así no están a la altura de contenido que ahora mismo estamos viendo los grandes jugadores, o luego cuál es Lionsgate o STX Entertainment.
Que te iba a preguntar, Nani, ¿Sony sigue ligado de alguna manera a James Bond?
Sony tenía el acuerdo de distribución para las películas de James Bond, pero me parece que habían, vuestro tendría que mirar, porque yo creo que no han renovado el contrato. Me parece que siempre acordaban como un número determinado de películas y siempre estaban negociando de nuevo para las siguientes. Entonces, yo diría que se acababa con el estreno de la que sale ahora.
O sea, que puede ser la última vez que veamos a James Bond con un Sony Vaio.
Con Sony Vaio o con pero eso existe todavía, eso ya los han descontinuado, ¿no?
No, fíjate en las películas de James Bond de toda esta saga última, con el Sony Vaio, de los buenecitos, pero Sony Vaio.
Para rajarse las venas, madre mía. Bueno, pues yo creo que ese es el resumen, más o menos por encima de lo que queríamos hablar de la Metro y de Amazon, pero como decía, yo creo que lo más interesante para mí va a ser cómo mueven ficha los pequeñitos.
Sí, porque ya tenemos como 4 o 5 grandes jugadores en el tablero que se han ido agrupando poquito a poco. Ahora me como a Fox, ahora me como Metro-Goldwyn-Mayer, ahora me como esta. Y ahora, claro, los pequeñitos, pues vamos a ver qué movimientos hacen.
Vale, pues el otro tema que teníamos para hablar hoy en el calendario es el estreno de Cruella, la nueva adaptación en acción real, en este caso de un personaje, una villana de Disney, que es la villana de 101 Dálmatas, Cruella de Vil, interpretada
villana,
por Emma Stone.
¿Se pueden hacer comillas en el podcast? Villana.
Sí, pero bueno, villana ahora, ¿no? O sea, villana con comillas ahora, no antes. Antes del estreno de la película, Cruella de Vil era una hija puta de primer nivel.
Sí, sin duda.
¿Tú tienes reciente 101 Dálmatas o no?
Yo tengo reciente, mira, te voy a decir que tengo reciente 101 Dálmatas porque hace unas semanas Ter, una youtuber muy buena, hizo un vídeo analizando de por qué el dibujo de 101 Dálmatas era como era. Tenía un dibujo sucio en contraposición como películas anteriores de Disney o posteriores de Disney, y era todo un tema económico, que bueno, por un tema económico no podían hacer tantos dibujos, y entonces optaron por un estilo muy sucio en el que se ven continuamente las líneas de los personajes, y es un vídeo espectacular y dura 10 minutitos, 15 minutitos creo, y gracias a eso pues refresqué toda la película, 101 Dálmatas.
Que a mí no sé por qué, esa película no me gusta gustaba porque me recordaba demasiado al tabaco. ¿Sabes? Como en mi familia todos fuman.
Sí.
Bueno, fumaban.
Pero es que está muy bien que lo digas porque los trazos de esa película son tan sucios que es que parece que está impregnada de ceniza por todo el lado.
O sea, eso
está...
es lo que te iba a decir, es que ese es el recuerdo que yo tenía, que parecía un cenicero esa película.
Sí, 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 es que es tal cual. Pues es el dibujo. No es que fumara mucho Cruella de Vil, que la Cruella de Mastro no fuma, por supuesto, que también, pero era el dibujo, es la suciedad del dibujo.
Ya, 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 ya. Bueno, pues esta película nueva, Cruella, no es sucia en absoluto, de hecho es muy bonita de ver. Porque también además el diseño de vestuario favorito, yo diría, los Oscars, ¿no? Probablemente, del año que viene.
Nominados, sí.
Dirigida por Craig Gillespie, que a Craig Gillespie lo conocemos sobre todo por dirigir Yo, Tonya, la película aquella de patinaje sobre hielo protagonizada por Margot Robbie en el papel de la patinadora Tonya Harding, que se cargó las piernas de una competidora.
Y que sin duda esta película ha sido una gran baza para que se pusiera al frente de la adaptación de Cruella. Porque además es un tipo que ya viene, es de la casa, por así decirlo, porque ha sido director de películas como La Hora Decisiva con Chris Pine, Casey Affleck y Ben Foster, o El Chico
Eso lo dirigió... Momento. ¿Qué?
Sí, sí.
¿Craig Gillespie dirigió La Hora Decisiva? Fuck.
Está chula la peli, ¿eh?
Ah, sí. Ah, vale. Pues mira, no la he visto. Prejuicio.
Tiene nombre de telefilm, pero está chula. Y no, luego tú, también dirigió.
No tiene nombre de telefilm. Tiene look de telefilm. Yo vi el tráiler, macho, y el tráiler.
También, vale. Te lo compro. Y también es el director de una película un poquito peor, que era El Chico del Millón de Dólares, con Jon Hamm y tu amiga Lake Bell. En la que, bueno, es un yankee, se iba a la India a buscar jugadores de béisbol, y que el jugador elegido era Suraj Sharma, el de La Vida de Pi. Y bueno, al final dos películas que eran de Disney, de esta parte que tiene Disney, que es cine en versión real original, que cada vez hace menos, pero que de vez en cuando hace. Entonces al final es un hombre de la casa que recientemente hizo, como tú has comentado, Yo, Tonya, que al final era una villana. Esta sí, Yo, Tonya sí, porque, madre mía, pobrecita la rival. Entonces me parecía, la fusión de sus proyectos anteriores, me parecía que hacía de él el hombre ideal para este proyecto.
A ver, la película a nivel de dirección, todo lo del apartado técnico, a mí me parece que está muy bien conseguido. Y había leído bastantes críticas negativas de la duración, de que se hacía demasiado larga. Estoy en desacuerdo.
¿Sí?
Yo estoy en desacuerdo. Sí, a mí no se me hizo larga en absoluto. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que estoy tan dentro, gracias al elenco principal, porque ella está maravillosa, Thompson también está muy bien, los dos actores secundarios que interpretan a los secuaces también como alivio cómico, y luego también como ese pilar un poco de que le da esa humanidad al personaje de Cruella, también me gusta. Lo que creo que aquí vamos a estar en desacuerdo, por hablar ya un poco más de la película, uno de los problemas que lo tuiteaba esta mañana Juan Sanguino, un invitado habitual de esta comunidad, pero lo que decía Juan era que la película intenta, de forma muy evidente, intentar que Cruella no parezca una villana. Y que, por tanto, en el mundo de Disney parece que ahora no existan las villanas. Pero, tío, yo no estoy de acuerdo. O sea, Cruella es muy gilipollas en muchas partes de la película. Y al final deja claro que va a seguir siendo esa gilipollas.
Pero es que yo creo que hay que diferenciar entre ser gilipollas y ser una villana. Es decir,
a varios niveles, pero porque es que la otra es más mala que ella.
Claro, que eso es otra cosa de la que mencionaba Juan, que estoy totalmente de acuerdo, y es... darle siempre una historia, un pasado a un villano, que reciente lo hemos visto con Joker, lo hemos visto Maléfica, precisamente con Disney, una justificación de por qué tal persona es como es.
Pero es que aquí hay una diferencia de filosofía clave, porque es que entonces tú lo que estás diciendo es que hay villanos que son malos porque sí. Y eso no estoy de acuerdo yo, porque claro, entonces vamos a decir
no
que
todos.
La maldad puede ser inherente en una persona.
Bueno, eso ya nos estaríamos metiendo en temas más complicados, pero yo creo
claro,
que...
Claro, pero
no.
Es que ese es el tema, es que no me parece justo que digamos que tiene que tener una justificación. Oye, mira, no, si es villano es porque de algún lado tiene que venir, o ha tenido una infancia de mierda, o no ha tenido padres y ha vivido siempre pues en casas de acogida.
También hay gente mala en el mundo, ¿eh? Yo estoy a favor de que hay mucha gente mala en el mundo. Sin
ya,
más.
Sí. De algún lado tiene que haber venido. Siempre he sido muy defensor de que las películas que desarrollan a sus villanos bien, y que incluso vemos esa justificación y ese trabajo de fondo, al final termina funcionando
Vale, eso yo te lo puedo comprar, y además también te compro que si tú quieres hacer una película de Cruella, tú le tienes que dar un pasado, le tienes que dar una justificación. Te lo compro. Pero al final, el final de Cruella en la película, y vamos, esto no nos entra en spoilers, o sí, no lo sé, pero no, realmente no me parece que sea una villana al final de la película. Ha tenido sus errores, pero ha tenido sus errores como otras tantas películas o series que vemos de una persona que viene de un contexto y de repente empieza a escalar, se le sube toda la cabeza, se vuelve gilipollas, los amigos de siempre, ay, tú antes molabas, ¿cómo has cambiado? Y de repente vuelve al sitio y dice, bueno, yo estoy aquí, pero no me tengo que olvidar de dónde vengo. Y ese es el arco de Cruella en esta película, y entonces eso no es Cruella. Que yo entiendo perfectamente que al final lo que Disney quiere es vender Funkos, que yo lo entiendo, que yo he ido a la tienda de cómic que voy cada semana y no se había estrenado Cruella y ya había libro, novela de Cruella, Funko de Cruella, monedero de Cruella. Entonces yo entiendo Disney. Entonces evidentemente si tú quieres que niños y niñas de determinada edad, porque no me estoy imaginando una persona adulta comprándose determinados productos, pero si tú quieres, tienes que hacerlo atractivo, y entonces, pues han hecho una Cruella atractiva, y al final, no es una villana, la Cruella de Glenn Close, o la Cruella de la película de animación, era una escoria con sus súbditos, y los tenía maltratados, y aquí son su familia, ¡qué bonito! Pues me parece bien, y entiendo perfectamente que Disney tenga que dulcificar el personaje de Cruella como ya dulcificó el personaje de Maléfica. Y me parece bien, y si este va a ser su universo de villanos en el que todos los va a ir dulcificando, pues ojalá saquen una película de Scar dulcificado. Me apetecería mucho.
Eso estaría de puta madre, la verdad. Me encantaría ver esa película. Entiendo ese punto de vista, pero a mí, viendo la peli, no me da la sensación de que esas declaraciones que hace ella de que sois mi familia sean honestas, porque se sigue viendo que el personaje de Cruella, pues tienes a Estela y a Cruella, que es un poco la dualidad con la que juega la peli, cuando ella es Cruella, es una hija de la grandísima puta.
O sea, tú lo que dices es que la película acaba donde acaba, pero que en algún momento a ella le va a hacer un clic, ¿no?
No, yo creo que ese clic ya está activado. Y que al final, en realidad, hay un toque mucho más pesimista de su personaje, que ella va a seguir siendo Cruella, egocéntrica, narcisista, cabrona con sus compañeros, sí, pero que ellos ya se han resignado porque de repente les ha abierto las puertas a una vida mucho mejor. Igual la película no es lo suficientemente clara sobre ese final, sobre ese finiquito. Es posible. Pero a mí me dio la sensación de que ella, siendo Cruella, era una hija puta y que al final iba a seguir siéndolo, sí, porque había conseguido todo lo que quería.
Yo creo que tú estás haciendo una lectura superior a lo que en realidad es la película, pero que me parece...
Es posible.
Me parece interesante. Lo que pasa es que, claro, esa... No escena post-crédito, esa escena intercréditos de, anda, Anita, aquí tienes a, ¿cómo era? Pongo y la otra, que tú dices, ¿en serio? O sea, no solo no despellejas perros en la película, que encima lo vas regalando, que por cierto, está muy mal regalar, ¿eh? No se regalan los animales.
Pero, eso no entiendo por qué, ahora me lo explicas, pero no, yo estaba pensando, claro, como yo tenía esa visión de la peli distinta, yo al final terminé diciendo, vale, le ha regalado los perros para que se lo cuiden, y luego cuando crezcan los coge, los mata y los despelleja y hace pieles.
Ah, vale. Está sentando las bases de su plan maligno final, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, dice, voy a hacer que te encariñes con el perro para luego cepillármelo.
Esa es mi teoría, sí.
Eso sería un plan.
Más o menos ya hemos visto cuál es nuestra visión, está claro que estaban enfrentadas, y ahora necesito saber por qué no se pueden regalar a los perros.
Ah, no, porque bueno, se supone que una mascota, al final, tú lo sabes bien, que llevas unos meses con un animalito, al final es mucha, ¿cómo se dice?, responsabilidad. Entonces al final tú no puedes regalar porque tú no sabes si la persona a la que tú le estás regalando quiere realmente hacerse cargo de esa responsabilidad. Un error muy común de los padres, regalar perros al niño, ¿Qué pasa? Que al final está el padre o la madre a las 6 de la mañana sacando el perro a cagar, porque el niño dice, mira, saca el perro.
Tienes muy clara la filosofía de los perros. Bueno, hombre, la verdad es que he visto así, sí que es cierto que es prácticamente como regalar un bebé, ¿no? Te imaginas que un día llega, claro, llega un amigo tuyo, claro, de toda la vida y te trae un bebé y dice, mira, toma, moloco, un regalo para vosotros dos. Y es como,
hay que poner un límite, o sea, peces, ok. Perros y gatos, no.
Ya, y tortugas está en término medio, ¿no?
Vale, sí, tortugas. Yo, es que todo lo que no sea mamífero...
Hamster.
Que por cierto, que te iba a decir, Craig Gillespie, el director de la película, va a seguir siendo noticia porque va a sacar dos series próximamente. Una de ellas, Physical, con tu amiga Rose Byrne.
Uf.
Y que hace cuestión de una hora, por línea interna, nos han dicho la mejor serie de la historia. Sí. Parece que es una comedia negra muy divertida. Así que muchas ganas. Y que también Craig Gillespie es el director de la serie de Lily James y Sebastian Stan, dando vida a Pamela Anderson y Tommy Lee.
¡Oh, tremendo!
Así que está bien el próximo año que le espera a Craig.
Que, por cierto, de la serie esta que estabas comentando con de Physical, que es la guionista, Annie Weisman, también escribió Suburgatory. Que no sé si te acuerdas de aquella sitcom que estaba protagonizada por Jane Levy. Jane Levy, somos muy fans aquí de la dentadura de Jane Levy.
Correcto. Y también, ya que hablamos de guionista, los guionistas de esta película de Cruella son Dana Fox, creadora en este caso de Ben and Kate.
¡Oh,
y sobre
qué
todo,
¡oh, my God!
Sí, porque te gusta Dakota.
Bueno, ya, pero y sobre todo, esa serie, Ben and Kate, que era donde Dakota Johnson empezó, estaba antes de 50 sombras de Grey, pero esa serie es súper divertida y la cancelaron porque, bueno, no tenía audiencias, pero estaba muy bien.
Duró muy poquito, ¿no? 16 capítulos.
Sí, nada.
Y el otro guionista de Cruella es Tony McNamara, nominado al Oscar por el guión de La Favorita. Así que Emma Stone...
¡Oh, joder, madre mía!
Bien, se vuelve a reunir. Que, por cierto, curiosidad, la película está producida también... Una de las productoras es Glenn Close.
¡Oh, mira!
Ha querido... Mira. Sí, sí.
Ha dado el relevo, ¿no? Ha dado el relevo a
sí,
Emma Stone.
Sí, 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 sí. Ha dado el visto bueno.
Que ahora me has recordado a otra serie por todo el tema este de dirigir películas de Disney o de Marvel, tal, todo lo que sea debajo de Disney. La serie Hacks, esta con Jean Smart, que estoy hablando...
Ya las has mencionado hoy, o sea, sí, te he leído.
Estaba despollándome de la risa ayer con mi compañero de piso, pero además es que había una broma cojonuda, porque la tía, la protagonista es como una pava que es guionista en Los Ángeles y se ve que lanza un tuit muy polémico y pierde todas sus oportunidades de curro. Entonces se tiene que ir a trabajar para una comediante a Las Vegas y para escribirle bromas, ¿no? Pero bromas así como un poco más para jóvenes, porque es una señora, Jean Smart, pues ya bastante mayor, pero que está haciendo shows en Las Vegas todos los días, shows monólogos. Entonces hay un capítulo en el que de repente se encuentra con unas cuantas amigas que conocía en Los Ángeles, que están en Las Vegas de visita, y pasan de ella hasta el culo, porque se van de fiesta cuando le decían que se iban a dormir pronto y se las encuentra en la cola de una discoteca, y entonces le dice, oye, qué putas sois, que no me habéis avisado, no sé cuántos, tal... Y le dicen, bueno, es que tú eras una egoísta de mierda que solo querías salir con nosotras para ver si te ofrecíamos una oportunidad, no sé qué. Y ella le dice a una de ellas, no vas a conseguir nada en la vida, lo máximo que vas a conseguir es esa película independiente de dos lesbianas que estrenaste en Sundance. Y le dice la otra, pues que sepas que Marvel me acaba de dar una película y Kevin está muy contento con la dirección que hemos tomado.
Joder, de rabiosa actualidad el comentario.
Sí, sí, es tal cual, además, es que es tal cual. Porque luego ves...
Oye, ¿es de HBO la serie?
Sí, HBO Max. Yo creo que
pues mira, le está dando una nueva juventud HBO a Jean Smart, porque sale precisamente la serie que vamos a hablar ahora, uh-huh, de Mare of Easttown, y ya salía también en Watchmen.
Ah, es verdad, correcto. Voy a invitar, por cierto, a Alicia, que había pedido la mano... no sé si todavía tienes un comentario, una pregunta, Alicia. A ver, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Quería saber qué significa que alguien sea productor ejecutivo.
En realidad soy yo grabando ahora, que estoy editando este podcast y me he dado cuenta de que no tenemos grabada la voz de Alicia que intervino durante la emisión que hicimos en Discord. Así que voy a leer yo la pregunta, que básicamente era algo así como que ¿qué significa que Glenn Close sea productora ejecutiva? Y intentamos responder la pregunta, no sé si demasiado bien, pero bueno, ahí va la respuesta. Yo diría, y no estoy completamente seguro, pero Moloco, a mí me parece que lo de productor ejecutivo suele ser por una negociación en el contrato para luego llevarte más dividendos, no tanto porque vas a conseguir capital por ello. Entonces, en el caso de películas como esta de Cruella, yo creo que es una cuestión más de homenaje, ¿no? O sea, suena como a homenaje. No me suena como que Glenn Close vaya a conseguir dinero para la película. Eso no tiene ningún sentido. Disney ya tiene un montón de pasta.
Sí, además, y el listado de productores ejecutivos en este caso y en muchos casos suele ser bastante amplio, ¿no? Otra cosa quizás es si fuera la categoría de productor, ¿no? Que en ese caso es superior y en ese caso ya también es... tiene el papel de que promueve, por ejemplo, cuando tal actor o tal actriz, no, es que produce la película, entonces que también quiere que el proyecto salga adelante, ¿no? Tiene como un poquito más de peso.
Aquí puede ser una cuestión, porque la diferencia entre productor y productor ejecutivo es que el productor ejecutivo, pensadlo más como de despacho, mientras que la labor del productor es más del día a día, de la producción de la película, como el director del equipo para conseguir que todo esté en orden, ¿no? Que el diseño de producción esté en marcha, el set de rodaje esté listo, consigas a los cámaras, des las vacaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Mantener los ritmos de producción. Mientras que la producción ejecutiva en este caso puede ser un intercambio porque Glenn Close ha tenido un rol creativo. Entonces, el intercambio para contratar a Glenn Close para que dé su opinión sobre el viraje que está tomando el personaje, quizá era ofrecerle ese puesto como productora ejecutiva y que luego pueda sacar dividendos de ello.
Sí, y es verdad que está muy bien visto que hubiera encajado mucho un cameo de Glenn Close. No sé finalmente por qué no sigue adelante.
No descartes que esté de alguna forma y no lo sepamos todavía, ¿no?
Sí, pero hubiera salido ya, ¿no? Algún artículo al respecto. Yo no sé por qué, porque no podemos decir que no ha salido por la pandemia, porque esta película entiendo que se terminó de rodar antes de la pandemia, más que nada por el embarazo de Maston, ¿no? Entiendo que ella dio a luz hace unos meses, con lo cual yo entiendo que toda la mitad de 2020 estuvo su embarazo. Entonces, no lo sé, sinceramente no sé, pero hubiera encajado mucho, la verdad. Que por cierto, una curiosidad, el personaje de Cruella de Vil es británico y nunca la ha interpretado, en este caso, una británica.
¡Oh! ¿Onda?
Son de estas cosas que, bueno...
Pues el siguiente tema del que vamos a hablar es de Mare of Easttown, que es la miniserie o quizás serie de HBO Max o HBO protagonizada por Kate Winslet y dirigida por Craig Zobel, que es un director, como decíamos antes, que conocemos por Sefor Shakaraya, Compliance y decía Moloco muy acertadamente, director de algún episodio de The Leftovers, que es una serie que a Pablo y a mí puede ser de nuestras favoritas de todos los tiempos fácilmente, Pablo.
Sin duda.
Pues Mare of Easttown para mí no está como al super nivel de otras miniseries de HBO, no. Pero me ha gustado mucho. Y sobre todo creo que Kate Winslet y Jean Smart elevan el nivel a la estratosfera, o sea, están las dos increíbles y además tienen una química como madre e hija tremendas. No vamos a meternos en spoilers, pero flipas, tío, Moloco, desde el capítulo 4 o 5 la cantidad de giros que da esta serie, tío.
Es increíble y me sorprende que no menciones a Julianne Nicholson, que me suena que a ti te gustaba.
Me gusta muchísimo Julianne Nicholson, pero es un personaje muy parecido a otros que ha interpretado en el pasado. Y por eso igual me tiro un poco atrás, pero es que a Jean Smart y a Kate Winslet las veo diferentes. Y mira que...
Kate Winslet me parece que es un papel pilar en su carrera, sinceramente. Porque el otro día estaba hablando con otra persona sobre Kate Winslet, que no tenía una gran valoración de Kate Winslet. Que decía, bueno, es que no me gustan los personajes que suele hacer. Entonces ya me puse a repasar la carrera de Kate Winslet y decía, coño, es la, entre comillas, Meryl Streep de su generación, ¿no? Ha hecho récords de nominaciones según la edad, que se los va a cepillar todo Saoirse Ronan, por supuesto. Pero, es decir, tiene una filmografía, pero es verdad que tiene una filmografía de mucha nominación y mucho premio, pero no tiene tanta película contundente, tanto papel que tú digas, este es un papel que es importante. Y también por los registros que ella ha ido adquiriendo, pues de Olvídate de mí, con Jim Carrey, Titanic, The Reader, el lector... No sé, de repente este registro me parece que es algo que no habíamos visto mucho o casi nada a Kate Winslet y me parece que es un paso importante para ella, además ya entrando en otra etapa, de ella como actriz, porque en el momento en el que Hollywood dice que eres abuela, ya estás en otra etapa. Y además, ella, por ejemplo, decía que el personaje suyo, bueno, se supone que en el instituto había sido atleta, pero que ella, a conciencia, no quiso mantener un físico, no sé, que vislumbrara que ella fue atleta en el pasado. Quería simplemente ser una mujer de 40 y tantos años, normal. Y claro, eso, sumado, al final la vemos pues con un maquillaje en la que, al final, simplemente eso, la vemos como una mujer normal, siendo abuela, y me parece que es un punto de inflexión en su carrera que bueno, que puede darle otros papeles, pero sobre todo es un paso, es un punto de inflexión, vamos, básicamente.
Yo estoy de acuerdo con, viendo la carrera, porque me acaba de abrir el IMDb y no te sabría rescatar ningún título, como decías tú, el adjetivo contundente, porque así, viendo películas recientes, que me haya gustado mucho Kate Winslet, Un Dios Salvaje, aquella película de Polanski.
Es que recientemente Kate Winslet entra en la categoría también de actores y actrices que gano el Oscar y me voy a dormir,
sí,
¿no? Que eso es muy típico. Kate Winslet en el último lustro, poquito, salvo quizás la aparición en la película de Steve Jobs.
Estaba muy bien, lo que pasa es que esa película se desfondó, o sea, parecía que iba a por
sí,
todo, ¿no?
Sí, pero es que sobre todo en su época dorada, por ejemplo, ya fue nominada por la película de Juegos Secretos, que creo que se llamaba Little Children, nominada al Oscar, un papel muy bueno, pero no es una película que la gente diga, la ha visto, es que me encanta. No, es una buena película.
Pero yo te diría que la película más famosa de Kate Winslet, después de Titanic, me atrevería a decir que es The Holiday, Vacaciones, aquella con Jude Law y Cameron Diaz.
Pues buenísima, con Jack Black, ¿no? Y Jude Law, sí, que se intercambian las casas.
Fácilmente es más famosa, porque vamos, de lo que ha hecho últimamente.
Sí, claro, porque luego ni siquiera una película como Revolutionary Road,
no,
que era su reencuentro con DiCaprio.
Aquí yo no lo veo nadie.
No creo que sea una película muy, muy conocida.
No, para nada. La otra que estaba pensando yo, que yo no he visto todavía, es la de Amonite, con Saoirse Ronan, precisamente, que la mencionabas antes, y que tengo muchas ganas de ver, pero bueno, no ha tenido ese ruido de gran película como ha pasado.
No la hemos visto, pero sí vimos el clip que hizo Saturday Night Live sobre cine de lesbianas, que es espectacular.
Saturday Night Live, últimamente, no todos los programas, pero a veces estrenan unos clips tremendos, tío.
Tremendo.
Están a un nivel muy bueno. Pero ya volviendo a Mare of Easttown, que por cierto, yo, por recordar otro papel de Kate Winslet muy, muy mítico, precisamente de HBO, también una miniserie, era Mildred Pierce con Evan Rachel
Wood.
Estaba espectacular Kate Winslet en esa serie. Pero aquí es lo que decías tú, que tiene ese punto diferente. Pero aquí me entra a colación una pregunta que se ha hecho mucha gente en Twitter estos días, que decían que es que ya es muy aburrido esto del personaje de Kate Winslet o de cualquier mujer que es como muy dejada y que es más hombre que una mujer que pasa de todo. Pero
bueno.
Yo no sé si estoy de acuerdo, porque es que en Estados Unidos hay mucha gente así, comiendo mierda del Subway y teniendo la casa hecha un puto desastre. O sea, si aquí te metes en una casa de suburb normal y corriente, vas a flipar porque está todo hecho una mierda y la gente come muy como el culo.
Claro, pero ya solo el concepto de es muy dejada, es muy hombre, ya es un poco para reflexionar el concepto ese.
Totalmente. Es como que las mujeres no pueden tener la opción de pasar de todo.
Claro, exactamente. Y al final ha hecho un personaje que, bueno, que lleva haciendo Frances McDormand toda su vida.
¿Verdad?
Y no pasa nada.
Es verdad. Decimos dejada, pero ojo, dejada con responsabilidades de abuela y de madre.
Sí, sin duda. Que te iba a decir, no has mencionado a Guy Pearce porque lo odias.
Vale, lo odio, pero en esta serie está bien. Lo que pasa es que me estaba cayendo muy bien en toda la serie hasta que llega una escena en la que se pone a beber cerveza con Kate Winslet y bebe la cerveza de una forma tan rara que parece que se esté liando con la puta botella de cerveza, que digo, ¿pero qué está haciendo? Y ya, pues me volví a caer mal como el culo y entonces ya le odio otra vez a Guy Pearce.
Porque es muy seductor. Que por cierto, Guy Pearce era precisamente uno de los protagonistas de Mildred Pierce.
Exacto, uno de los villanos.
Que has mencionado, que ganaron, creo recordar que ganaron los dos Emmys. Y que Guy Pearce no era el elegido para el papel este, estuve leyendo. Era otro actor, pero esta película, cuando se inició la producción, fue en marzo de 2020, o la pandemia. Se tuvo que cerrar todo. y se reinició el rodaje creo que en torno a septiembre y octubre del año pasado. Y entonces el actor elegido para su papel ya tenía conflicto de agenda. Entonces, en este caso, Kate Winslet, en calidad de protagonista y productora ejecutiva, mira, viene a colación de lo que hemos dicho antes, levantó el teléfono y le dijo a Guy, que al parecer son muy amigos, le dijeron, Guy, anda, pásate por aquí. Y estuvieron haciendo cuarentena juntos.
Escucha, pero, hay sexo. ¿Quién era el otro pavo? ¿Lo sabes o no? ¿O no se sabe?
No, bueno, no era una estrella. Es más estrella Guy Pearce.
Ah, vale. No.
Que a lo mejor por eso tiene sentido, sin hacer spoilers, tiene sentido que el actor original tampoco era una gran estrella.
Claro, y por eso
y que
no
ahora
tiene
su
tanto
sustituto es Guy Pearce y hemos estado toda la serie diciendo ¡ay, Guy Pearce! ¡Ay, Guy Pearce! Entonces...
Ya, sí. Sí, claro. Es lo típico que pasa con una serie de estas características, que siempre que hay un personaje un poco interpretado por un actor un poco más famoso ya es como que sospechoso directo. Que Mare of Easttown, sí. Bueno, no hemos contado de qué va, pero Mare of Easttown es una serie que está protagonizada por Kate Winslet, es una detective en un pueblo random de Pensilvania. De hecho tiene, si la veis en versión original y domináis bastante del listening en inglés, fliparéis con el acento tan raro que tiene Kate Winslet, que por lo visto y según la gente de Pensilvania es un acento clavado. Pero es hiperlocal.
Y otra cosa que he leído precisamente del acento de Kate Winslet, que es, hay muchos actores no de la zona, Kate Winslet es británica, Angourie Rice y Guy Pearce son australianos, o sea, hay mucha gente que no es de la zona, evidentemente, no es ni siquiera estadounidense, ¿no? Pues al parecer Kate Winslet conseguía, cuando rodaban, poner el acento y cuando paraban de rodar, volvía a su acento, y que los demás actores no, porque tenían miedo de perder el acento. Pero Kate Winslet decía, me lo pongo, me lo quito, me lo pongo, me lo quito. Así que, pues oye, bien por ella.
Espectacular. Eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Pero bueno, es que los británicos, con los acentos americanos, estadounidenses, es una cosa a otro nivel salvaje. Y hemos visto ejemplos...
Qué curioso. Por ejemplo, hemos hablado de Cruella. Emma Stone, en este caso, tiene que poner acento británico para ser Cruella.
Y la verdad es que yo lo noté. No lo noté mucho.
No. Yo tampoco, viendo la doblada, la verdad es que no se nota.
Ah, bueno, claro. Good point. Y de Mare of Easttown, yo te quería comentar, el plano social político me parece que es devastador y que está súper bien retratada esa parte de Estados Unidos, Pensilvania, lo hemos hablado mucho a nivel político cuando yo hacía mis streams, que son comunidades, sí. Además Pensilvania depende de la zona, donde hay una comunidad afroamericana también bastante grande en zonas más rurales, pero que se ve como son comunidades devastadas por la crisis económica, por los opioides, las drogas están muy presentes en la serie, y luego también por esa descuartización de la comunidad local, por las comunidades religiosas que también se están desmantelando de alguna forma, y eso tiene consecuencias directas en lo unida que puede estar una comunidad. Y es muy bonito ver a veces en los capítulos cómo se unen todos los vecinos para eventos, bodas, funerales y tal, pero al mismo tiempo cómo hay una desconfianza palpable y entre todos ellos. Y luego, aparte, la violencia, ¿no? Cómo la violencia también juega un papel indispensable en las comunidades estadounidenses, que es una realidad que se ha visto sobre todo a lo largo del último año con esos repuntes de violencia de los que ya hablamos en la Weekly en un número pasado. Y me parece que eso está muy guay. Pero, al mismo tiempo, también te voy a decir, Moloco, y no sé qué opinas tú, que sí que hay ocasiones en las que la serie se mete en estereotipos del género. Me parece que hay cosas del guión, de la forma en la que construyen los personajes, que son como demasiado obvias. O incluso a veces, Craig Zobel, que no me sorprende de él, tramposas. Y,
por ejemplo,
o sea, hay veces que no te enseñan una pista que ya han visto los personajes para mantenerte en el suspense, que a veces eso me puede parecer un poco tramposo cuando siempre te han enseñado todo, ¿no? Cuando la serie ya ha sido bastante honesta desde el punto de vista de los personajes, de mostrarte las pistas siempre en primera instancia, que luego te las oculte para mantener el suspense, no me gusta. Pero luego también había casos en los que te cambiaba la perspectiva de los personajes para hacerte creer que unos eran culpables o no. Y creo que en ese caso, cuando estás mintiéndole a la audiencia de forma tan clara, no me gusta, porque creo que la serie ya tiene como twists o giros de guión suficientes como para encima estar engañándote. Luego, aparte, con sustos también, que a veces, que eso puedo entender más o menos que lo hagas para mantener la tensión. Y no sé, en general ya digo que tuve problemas con algunas partes del guión que para el desarrollo de personajes sean como muy obvias. Y luego ese aspecto de las trampas, que me gustaría pensar un ejemplo, que es que como fue, dije, mierda, esto no me ha molado nada como lo han hecho, pero me lo tengo que pensar un poco más, no sé qué opinas.
Sí, puede ser, pero tras ver el último capítulo, yo a mí me quedo sorprendido de lo bien resuelto que está y de que en lo que es la resolución creo que sí han sido honestos, porque si haces un repaso de todos los capítulos, dice, pues esto no me lo han estado ocultando tanto. En realidad han ido plantando la semillita, lo que pasa que no imaginábamos este giro. Y creo que eso es una gran virtud de la serie, el conseguir sorprender totalmente. De hecho, lo comentábamos antes fuera de micro, nuestro amigo y compañero Daniel Mantilla, de su página web, de
Premios
ahora mismo
Oscar.
No me acuerdo cómo
Premios
se llama
Oscar.
En el español.
Ah, en
no,
el español,
no,
vale,
no,
casi
en,
no, vale.
En el español hicieron un ranking de posibles asesinos o asesinas. Uf. Y vaya palos de ciego, ¿eh? Y eso normalmente no suele ocurrir.
Yeah.
No suele ocurrir. O sea, no te estoy diciendo que aciertes, pero tienes al final una quiniela de 3, 4, 5, 6 personajes y uno de esos es. Aquí casi que no ocurre. Y aún así, no es una cosa que sea sacado de la manga, que tú dices, bueno, aquí han hecho el girito. No. Cuando tú analizas los capítulos, te retrotraes, recuperas escenas, dices, claro, claro, yo estaba, me estaba enseñando esta escena y yo creía que era
pero
esto, pero era
yo,
otro.
Yo tengo, mi crítica no iba tanto por quién es el...
No, por supuesto, no, yo lo que...
Yo, sí. De lo que estaba hablando no, más lo... es de cómo te engañan sobre quiénes son
sí.
los otros posibles sospechosos. O sea, ese es el problema que
sí,
tenía
sí,
yo.
Sí.
Y de cómo...
No, yo estaba diciendo... Yo sé que no ibas por ahí. Yo lo que estaba diciendo, que a pesar de eso,
ah,
que
eso
es
sí.
verdad,
eso estoy de acuerdo.
La gran resolución final es bastante coherente y no es tramposa, es lo que quería decir.
Sí, no, ahí sí que estoy contigo.
La resolución. Sí, es verdad que hay... Bueno, pero esto es muy también del género, ¿eh? Además, siempre se dice que en este género el primer culpable nunca es el asesino, nunca. ¿Por qué? Y esto es muy de... ¿Te acuerdas de cuando vimos The Killing en su momento?
Es que una serie
era,
que coge... O sea, se parece muchísimo a esta.
Muchísimo. The Killing al final era... cada capítulo era un culpable diferente. Uh-huh. Y todos estaban justificados, pero luego cada uno tenía su cartada y en realidad es el que no estaba en el momento, en el sitio en el que dijo, no estaba porque era infiel o porque tenía trapicheos de droga, pero por mil motivos más, pero no por ser el asesino. Uh-huh. Entonces, esta serie es un poco así también.
A mí, las comparaciones con The Killing me parece que son clarísimas y la dirección o cómo crea esa atmósfera tan opresiva de una comunidad. En el caso de The Killing era Seattle, ¿no? En este caso es una ciudad bastante más pequeñita.
¿Sabes qué, Nani? En comunidad me ha recordado un poco a la miniserie de Heridas Abiertas de Amy Adams.
Ah, no la he visto.
¿Recuerdas que ella era una periodista?
No.
Ah, vale, pues ella era una periodista
que la escribía Gillian Flynn, ¿no?
Sí, exacto, Sharp Object, eso, Heridas Abiertas. Era un poco el estilo, esa comunidad en la que todo se conoce. O sea, el gran ejemplo es el personaje de Kate Winslet, que el personaje que no es su ex, es su primo, es su amigo, es su compañero de clase, conoce a todo el mundo. Pues era un poco la atmósfera opresiva que sentía en este caso el personaje de Amy Adams en Heridas Abiertas, que a diferencia del personaje de Kate Winslet, que la hija le dice... Tú nunca te vas a ir de aquí porque a ti te encanta esto y además tú eres la que hace guay este sitio.
Claro.
En este caso el personaje de Amy Adams sí se iba, rompía con todo y volvía por diferentes motivos, ¿no? Pero sí, el ambiente también es eso y tú que te has pateado todos los suburbios, confirmarás que esto es así y confirmarás que con más motivo los adolescentes están deseando echar la beca en Berkeley, en donde sea, y pirarse de ahí.
Sí, sí, a tomar por viento. O sea, ahora se entiende mucho mejor que tenemos esta idealizada la versión de los pueblos en Estados Unidos, quizá, y de ese sueño de irse a la gran ciudad, pero es que en realidad es un pueblo de mierda y estás deseando irte a la gran ciudad, que luego igual también es un poco mierda, pero claro, por eso luego se pillan los ciegos que se pillan en las universidades, ¿no? Cuando salen del pueblo. Pero lo que iba, pues sí, por terminar un poco ya cerrando, que si no, no me quiero que nos metamos en spoilers, pero otra de las cosas que me ha flipado es en el capítulo 5, que es uno de los grandes momentos de la serie, cuando te das cuenta de que estás viendo algo que es superior.
El mayor what the fuck.
El mayor what the fuck, que está rodado de la polla. Craig Zobel ahí se luce porque consigue en una escena que no parece nada del otro mundo y que crea una tensión con primeros planos, además, que no estás haciendo nada extremadamente virtuoso a nivel técnico, pero solo cómo está montada y rodada esa escena consigue que termines el quinto episodio dando las gracias.
Bueno, dando las gracias, o es que el quinto episodio es de ese tipo de episodios en los que cuando los termina dice, no puede ser, no. Ahora en el 6 pasa algo. Y no pasa.
No pasa.
No pasa.
Te llevan la hostia a casa, servido.
Que por cierto, ya por terminar, y sin entrar en spoiler, también me gustaría hablar del buen momento de las miniseries, ¿eh? Mm. O sea, venimos de una racha en la que el año pasado tuvimos, por supuesto, el fenómeno Gambito de Dama, tuvimos Podría Destruirte. Este año, el primer trimestre, ha sido dominado por WandaVision. Ahora tenemos esta, como tú dices, miniserie, que me gusta mucho el tono ese porque es un género propio de HBO, ¿eh?
Sí.
No miniserie, sino miniserie, que sería Big Little Lies, True Detective, todas esas miniseries que son miniseries porque luego no lo son. Y entonces, es increíble la categoría para los Emmy. Este año es potentísima y sobre todo a nivel de actrices, ¿eh? A nivel de actrices es impresionante la categoría. Me cuesta creer que la categoría de dramática, por supuesto la de comedia no, porque la de comedia siempre es un poco, no sé, cascarilla, pero la categoría principal de mejor serie dramática pueda igualar a la de mejor miniserie, ¿eh?
La mierda es que no va a tener esa prioridad que merecería por el nivel de actrices, ¿no? Que claro, no vas a poder subir.
Sí, es una pena porque al final nos va a tocar decidir entre Anya Taylor-Joy, entre Kate Winslet, entre este caso Micaela Coel de Podría Destruirte. O sea, al final, bueno, evidentemente también, ¿cómo se llama? La Elizabeth Olsen de WandaVision. Al final, una serie de interpretaciones, joder, que es que son icónicas dentro que ya de este año.
Se llevó un premio a Elizabeth Olsen hace poco. Eran los MTV Movie Awards, ¿no? Me parece.
Cierto. Los MTV, sí.
Pues con eso vamos a dejarlo. No sé si tenéis alguna pregunta sobre Mero Vista o algún comentario para aquellos que ya la hayáis terminado o que la hayáis visto hasta el penúltimo episodio y os haya gustado mucho. Pero si no, vamos a dejarlo aquí, Moloco. Te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, por la comunidad de Maricopa, y espero que te lo hayas pasado bien.
Bien, bien, muy bien. A mí lo que sea hablar de cine o series me gusta, y de industria a ti te gusta más.
Y sin cámara.
Y sin cámara, que es esencial, hombre.
Pese a que Moloco es una persona muy atractiva, ¿eh? Pero bueno, el chico no quiere salir en cámara.
Ya, pero tampoco quiero crear Stendhal. Así que mejor solo voz.
Stendhal. Vale, pues nada, Moloco, muchas gracias. Hablamos para dentro de poco hacer otro podcast. Y un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.